Sin más, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, que es Lidia Camarillo. Ella es vicepresidenta del Southwest Voter Registration and Education Project, el proyecto de registro y educación de votantes del suroeste, con sede en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros, Lidia. Lidia, tu reacción al discurso de Donald Trump en Pensilvania, donde da el campanazo de alarma a sus tropas de seguidores, de que en Pensilvania, por lo menos en Pensilvania, habrá fraude electoral y que este sería cometido por gente que vota en persona, en las urnas. ¿Qué opinas?
Lo que hemos visto con lo que dijo el señor Trump es que está usando tácticas que se han usado a través de los años para asustar a las comunidades para que no voten. O sea, tácticas donde ponen a agentes de policía para que la gente se asuste y no vaya a votar. Sabemos que algunas comunidades, claro que la comunidad afroamericana y la comunidad latina tienen una relación bastante tensa con las policías, particularmente en este momento donde se ha visto bastantes situaciones donde se han matado a personas sin motivo alguno, pero se indica que por eso que son peligrosos, entonces se han matado. So, hemos visto en California, por ejemplo, que han puesto a personas que son de la aduana para que estén allí y vigilen quién va a votar, tanto como hemos visto también folletos y billboards en ciudades, especialmente en estados que son reñidos y que son considerados competitive y donde se va a determinar las elecciones, donde usan esas tácticas. So, primero parece que la campaña de Trump y el señor Trump están listos para buscar una forma de asustar a la gente y asegurar de que sus seguidores sean vigilantes y sean en una forma que van a asustar a la gente de no solo para que no voten y no se presenten, porque la gente va a pensar, va a haber pleito, ¿para qué me presento? ¿Para qué voy a votar? Y es una forma de deprimir el voto, porque las elecciones van a ser bastante reñidas y cada voto va a contar.
Aquí, en este discurso que acabamos de escuchar en un segmento, por cierto, Trump llama a sus leales a darse de alta en una especie de milicias de vigilantes que se dediquen a patrullar las casillas de votación para cazar a los robavotos, ¿no? A gente interesada en cometer fraude. Y pues algunos dicen que esta táctica, ya nos has comentado tú, está encaminada a intimidar, a sembrar el miedo, a asustar a la gente, a los votantes, y por lo tanto a desanimarlos, ¿no? De que salgan a votar. ¿Hay algún peligro detrás de todo esto? ¿Qué es lo más preocupante para ti de esta táctica de soltar a vigilantes de casilla por todos lados?
Bueno, primero, que pone a la comunidad y a los votantes que se van a presentar en peligro. Segundo, que manda un mensaje que ya hay trampa cuando en efecto no hay. Todo lo que se ha visto a través de los estados que han implementado leyes como en Texas y North Carolina y Indiana, donde han puesto los reglamentos y las leyes donde requieren que haya fotos con la excusa de que hay fraude, y por ejemplo aquí en el estado de Texas, porque estoy en San Antonio, Texas, el estado de Texas gastó $1 million para buscar en efecto casos donde la gente ha violado y se ha presentado a votar, y no es cierto que es esa persona que dice que fue la que votó, y no encontraron nada. Y en todos los estados se ve que se ha gastado dinero de las personas que pagan sus taxes para buscar situaciones que no existen. Y nada más es una táctica para tratar de deprimir el voto de la comunidad latina y el voto de la comunidad de African American y personas asiáticas y otras personas que van a votar en la forma que ellos piensan contra sus partidos, el partido y candidatos, el Partido Republicano, porque cuando hemos visto que se ha visto la legislación y hemos tratado de asegurar que no se pasen estas leyes, hemos visto que las personas que se presentan para dar este testimonio de que hay fraude son líderes de los partidos republicanos. No solo son líderes de la comunidad, pero son líderes que son del Partido Republicano, del condado de Waco, el condado, de todos los condados se presentan líderes del Partido Republicano.
Sí.
Y lo que hemos visto es que están organizados en tratar de buscar formas donde no salga a votar la comunidad latina y la comunidad African American porque piensan que va a votar contra su candidato, el señor Trump.
En tu opinión, Lidia, ¿atropella esto de alguna forma alguna ley o disposición legal? ¿Es esto una irregularidad electoral, el hecho de movilizar a tantos vigilantes de casilla por todos lados?
Pues no hay ninguna ley que diga que no se puede hacer eso, pero sí es claro y evidente a través de las elecciones que hemos visto que cuando hay policías o hay vigilantes y personas que se hacen pasar por vigilantes, que asustan a la gente y la gente no se presenta para votar. Y las personas que se presentan para votar se sienten intimidadas y en lugar de votar se regresan a sus casas o se van a trabajar, depende de qué hora hayan salido a votar. Entonces sí es claro para nosotros que es una táctica que va a asustar y a deprimir el voto y que nosotros que estamos trabajando para sacar el voto tenemos que tener el pendiente de educar a la comunidad para decir que solo son tácticas, que primero que nada ellos no tienen ningún derecho de tenerlos y hay que recordar que las personas que van a votar son ciudadanos, ustedes tienen derechos como ciudadanos de exigir que se les permita votar y que no se les y no se sientan intimidados. Recuerden que la mayoría de los estados tienen leyes que dicen que alguien no se puede acercar a usted como votante. En ciertos lugares hay 12 pies, en otros lugares hay a whole, una casa entera, you can't be across the street. So, entonces, no van a estar cerca de uno si uno no se deja intimidar. Entonces, salgan a votar, recuerde que tienen el derecho y que es una táctica para deprimir su voto y quitarles el poder de determinar las elecciones electorales, especialmente las elecciones presidenciales.
Y nos has dicho que esta táctica para deprimir el voto está orientada no hacia todos los votantes, sino que tienen la mira a algunos en particular. Nos has comentado de cómo en la mira están particularmente los votantes latinos, los votantes negros. ¿Qué de lo dicho por Trump o por su campaña revela que se lanza contra estos específicos votantes y por lo tanto que tiene tonos raciales?
Bueno, sabemos que lo que estoy diciendo no solo tiene realidad y ejemplos de la historia que se ha visto que usan esas tácticas, pero al respecto al señor Trump y su campaña, él mismo ha dicho que la comunidad latina, los mexicanos en particular que vienen a este país, son las personas que nadie quiere, que son criminales. También ha dicho que personas que son mexicanas, en el ejemplo del juez que está determinando un caso de una demanda que él tiene, que como la persona que es abogada, que es abogado y es juez y es mexicano por origen, pero nació en los Estados Unidos, no tiene la inteligencia y la información apropiada, ya que es mexicano y no puede determinar. Entonces, se ha visto que Trump ha usado racismo para tratar de deprimir el voto, y también se ha visto que estas personas, esta campaña, está usando tácticas que no se habían visto en mucho tiempo. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos un candidato que dice cosas extraordinarias, pero en una forma negativa, y al mismo tiempo sigue adelante y fue el candidato que fue escogido por los republicanos.
Uh-huh. A propósito de esto de... Sí, adelante.
Nada más iba a decir, y también cuando ve las encuestas, es claro que la comunidad afroamericana, nada más tal vez 1% de esos votantes van a votar. De la comunidad latina todavía no se sabe, pero se piensa que va a ser menos de 10%, y para que una persona que se está postulando para presidente tiene que ganar por lo menos 40 a 45% del voto latino, especialmente en los estados que son claves como la Florida, Nevada, Colorado, y eso no se va a ver, no se va a ver esas cifras por las cosas que ha dicho y sigue haciendo.
Ahora, a propósito de inmigrantes, a propósito de mexicanos, el viernes Trump estrenó un anuncio comercial en el que pinta imágenes tenebrosas, ¿no? De una especie de una inundación de inmigrantes, y de entrada, abriendo este mensaje, pinta a casillas electorales cruzadas con la palabra fraude, rigged system, sistema amañado, con algunos flachazos sobrepuestos en la pantalla. Escuchemos un poco de este mensaje.
In Hillary Clinton's America, the system stays rigged against Americans. Syrian refugees flood in. Illegal immigrants convicted of committing crimes get to stay, collecting Social Security benefits, skipping the line. Our border open.
Este es el mensaje que conecta a inmigración, lo conecta igualmente con fraude electoral. ¿Debe, Lidia, el inmigrante ponerse el saco? ¿Crees que se está insinuando aquí de manera no tan velada que el inmigrante es un robavotos?
Bueno, primero que nada, otra vez, el mensaje es para deprimir y asustar a los votantes latinos. Y es un ataque contra la comunidad. Entonces, eso es primero. Eso es obvio por el mensaje. Se ha visto en otros comerciales, con otros candidatos, en otros tiempos, donde se habla de la cuestión de inmigración y hay que cerrar y poner el muro en la frontera. Todo eso que de lo que está hablando Trump, y especialmente en este comercial que ha puesto, son especialmente indicado y es para que la gente que no nos quiere aquí, oigan bien, que no nos quiere aquí, que ellos voten. No es para nosotros los latinos, sino para aquellas personas que piensan igual como este mensaje que él está dando, para que ellos salgan en mayores cifras para que él gane. Él sigue perdiendo su base, lo que se dice, las personas que van a votar por él, porque suena muy racista y cada día se oye de una nueva persona que es declarado republicano, que es declarado en ciertos puntos también electo, pero que indica que por su forma de hablar en una forma racista, o como dijo el candidato del Partido Libertarian, que es un fascista. Entonces, esto quiere decir que el mensaje y el comercial no es para el voto latino, es para la gente que piensa como él, que salgan cifras grandes y que digan, estoy de acuerdo con ese mensaje y por eso voy a votar. Uh-huh. Pero no está dirigido a nosotros, la comunidad latina. Y está dirigido para nosotros en el sentido de que si lo escuchan y si a ustedes les da coraje, regístrense y voten y a través de su voto ganen la guerra.
Está dirigido a otra comunidad de votantes, seguramente a calentarle el ánimo, a agitar los ánimos de alguna otra comunidad de votantes. De esto seguiremos conversando, amigos radioyentes. En esta ocasión tenemos sobre la mesa el asunto de las tácticas que algunas campañas están usando en estos momentos a fin de observar el voto, vigilar el voto, con el aviso, con la advertencia de que se avecina en las próximas elecciones un fraude electoral. E igualmente pasaremos a comentar de los esfuerzos que de manera similar, de manera congruente, realizan algunos estados para imponer leyes de identificación de votantes. De esto pasaremos a comentar con Lidia Camarillo, del proyecto de registro de votantes del suroeste. Antes nos vamos a breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hola, amigos, en línea abierta tenemos la presencia de Lidia Camarillo. Ella nos acompaña desde San Antonio, Texas, para comentar acerca de los esfuerzos a fin de proteger el voto y también de los esfuerzos de algunas campañas a fin de filtrar ese voto, el voto en las elecciones del próximo noviembre 8. Si usted gusta comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea se queda a su muy cordial disposición. Lidia Camarillo, pues Donald Trump se encargó de poner el asunto de las leyes de identificación de votantes en el orden del día, en el discurso de Marras, este discurso que pronunció hace ya casi 2 semanas. Ahí dijo y repitió para dar énfasis que era shocking, era escandaloso, era chocante que hubiera gente que no tuviera identificación de votante. O sea, aquí de alguna forma le mete el hombro a los gobiernos republicanos que en varios estados han estado imponiendo leyes de identificación de votantes, leyes que permitan impedir que algunos votantes hagan trampa, que hagan chanchullo. Sobre estas leyes hay novedades, algunas cortes de apelación han fallado en contra de Texas, han fallado en contra de Carolina del Norte. contra sus leyes de identificación de votantes, dictaminando que estas leyes son discriminatorias porque están diseñadas para dejar fuera al votante negro y al votante latino. ¿Puedes dar más detalles de estas decisiones en Texas y Carolina del Norte, Lidia?
Bueno, lo importante es que en el 2013 y antes de esa fecha, el 2011, había varios estados, empezando con el estado de Indiana, donde se empezó a hacer un esfuerzo de deprimir el voto latino y el voto afroamericano de votar a través de traer leyes donde se les exige a las personas que tengan una identificación con su foto. Lo que nosotros vimos en el estado de Texas a través de nuestra demanda, porque Southwestern demandó al estado de Texas, es que hay más de 800,000 personas que no tienen documentos. Y para nosotros fue sorpresa descubrir que muchas de las personas que no tenían los documentos o que no tienen los documentos son mujeres adultas bastante mayores que son monjas. Porque cuando se metieron de ser monjas, dejaron todos sus documentos y ya no los tienen. Entonces, lo que nosotros hemos visto y que vimos en el último caso, hubo varios grupos que demandaron al estado de Texas y uno de los otros grupos, no fuimos nosotros, siguió demandando en la segunda frase donde determinó que iba a haber o hubo personas que no iban a tener los documentos para votar. Entonces, la corte decidió que, en efecto, el estado de Texas está discriminando contra la comunidad y contra los votantes. Pero lo que dijo más importante es que hay que componer esas leyes y está usando las mismas leyes que ya tenemos en play, ya existen. Desde el 2000 existen estas leyes a través de lo que pasó en la Florida con lo que se dice Gore versus Bush, o Bush versus Gore, porque entre esa determinación pasó Java, donde dice que puede uno usar varios documentos, incluyendo los biles del agua y de electricidad, etcétera, de teléfono. Entonces, la corte ha dicho que estas personas pueden usar eso para votar y que si no tienen un foto que se acepta, que pueden también firmar, no tienen tampoco un bill, que pueden firmar un affidavit. Pero lo más importante, que es la clave, la segunda pregunta, el segundo punto de la corte, que nosotros pedimos cuando nosotros demandamos al estado de Texas, no solo en el voter ID, pero también en el redistricting, que la ley que han puesto y que han pasado, lo han hecho con intención de discriminar, que lo han hecho de enrede con malicia. Entonces la corte ha pedido que se determine si en efecto esa cuestión es cierta. So, esperamos que sí sea cierta. Si la corte determina que a través de la evidencia que se ponga que lo hicieron con intento de malicia de discriminar a la comunidad latina y otras comunidades, entonces el estado de Texas vuelve a ser parte de la sección 2, donde se requiere que el Departamento de Justicia determine si cualquier efecto que se tenga que ver con votar, se tiene que pedir permiso al Departamento de Justicia para que no haya problemas. Entonces sería una victoria bastante grandísima, pero no, todavía no se termina eso.
Todavía no se termina. De hecho, la última novedad es de que tanto Texas como Carolina del Norte se disponen a dirigirse a la Suprema Corte en un último intento por salvar sus leyes de identificación de votantes, ¿no? Y lo quieren hacer a tiempo para esta elección. ¿Qué le piden a los jueces supremos?
Pues eso es correcto. Están tratando de, a través de la Corte Suprema, de dirigir a la Corte que exija que la ley se tome en efecto y que no se cambie y que no se hizo con intención de discriminar. Es la siguiente batalla que sigue. Entonces, no creo que se determine para las elecciones, pero se va a determinar para las elecciones que siguen. Entonces vamos a ver. También la comunidad tiene que ser bastante vigilante, ya que usamos esa palabra del tema que estamos hablando. Si ve que alguien tiene toda la información y no lo dejan votar, avisen a los medios para que los medios vengan y tomen y documenten eso. Y también háblenos a nosotros, a Southwest Voter o a Maldiv, para que tengan esa evidencia a través de los Estados Unidos que sigue pasando lo que ya sabemos que pasa, que no dejan que uno vote cuando uno tiene el derecho de votar, ya que uno es ciudadano y se ha registrado para votar.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería el mensaje práctico para el elector de Texas y el de Carolina del Norte, Lidia? ¿De qué forma la decisión o las decisiones de las Cortes de Apelación pueden ayudar al elector que sea impugnado, ¿no?, que sea cuestionado en las casillas, con razón o sin razón, por los escrutadores en la casilla de votación? ¿De qué forma se beneficia prácticamente con estas decisiones de la Corte de Apelación?
Bueno, va a poder votar si no tiene documentos para demostrarlo, como se lo hacía antes, con su tarjeta que se le manda que está registrado y un bill. Ya no necesita tener lo otro. Si no tiene el bill, puede votar con firmando un affidavit. Pero les pido que si todavía hay tiempo, porque el día 11 de octubre es cuando es el día límite, si ustedes no se han registrado, por favor, regístrense en Texas. En California y otros estados tienen otras fechas, uh-huh, pero en el estado de Texas es el 11 de octubre, tanto como la Florida y Pennsylvania son otros estados que tienen una fecha bastante limitada. Y regístrense y aseguren que si tienen una licencia para manejar o un ID del estado, que haga match, que sea igual la misma información para que no haga problemas. Uh-huh. Porque siempre van a buscar un truco para asegurar que no vote la comunidad latina.
Uh-huh. Ahora, esa batalla es la batalla en el frente jurídico, en el frente judicial, donde los defensores del voto de las minorías pues se han adjudicado estas victorias en últimas fechas, y bueno, esta de Texas es súper importante, tremenda victoria. Pero en el frente político, Lidia, la cosa no está tan clara en lo que respecta a la acusación de que andan muchos ciudadanos sueltos tratando de cometer fraude electoral. Por ejemplo, por medio de una encuesta se preguntó a los ciudadanos, ¿están los ciudadanos de Estados Unidos preocupados de que la gente que no tenga derecho a votar logre depositar su voto? A esta pregunta, un 36% dijo estar convencida de que este es un problema muy grande, 32% de que es un problema menor y 29% de que no hay problema. La mayoría de los que lo vieron como un problemón son de lejos republicanos y una buena parte de los estados del sur. ¿Qué significa esto para ti? ¿Están realmente los fraudistas ganando la batalla de la opinión pública, convenciendo al público, o más bien siguen predicándole al mismo convencido siempre para agitarle los ánimos?
Pues no vi la encuesta, pero por lo visto hay muchos errores. No sé cuántas personas entrevistaron que sean latinas. Tampoco sé cuántas personas son demócratas o independientes. Pero lo que sí es obvio es que a través de todo lo que hemos visto en Texas y en otros estados, el lado que dice que discrimina a los votantes ha demostrado día y día que no hay fraude. Y también cuando ha habido fraude, cuando hay dos clases de formas de votar. Cuando vota uno en persona, no se ha visto ningún clase de fraude, ninguno. Ni en el estado de Texas, donde había dicho yo que han gastado más de $1,000,000 para demostrar que en efecto hubo fraude cuando no encontraron nada. Sí se ha visto que ha habido casos de fraude donde cuando se vota a través del mail, a través del correo. Pero también son como 36, y no estoy diciendo que si hay uno hay problema, pero cuando estamos hablando de 100 million people que van a votar y hay 36 personas que hicieron fraude, sí hay que castigarlos, pero no existe. Segundo, hay que preocuparse más para situaciones, por ejemplo, en cada elección presidencial se espera que más de 100 million, lo voy a decir en inglés para no decirlo mal la cifra, 130 million people que van a votar.
Hay, o sea, son 100 millones o 130 millones de 130 potenciales millones. Votantes.
Uh-huh. Hay 1,000,000 de personas que su voto no va a ser contado porque hubo un problema o porque votaron y fueron al precinto incorrecto y tuvieron que votar con un affidavit y la carreras no estuvieron tan reñidas, entonces no son contados. 1,000,000 de votantes que votaron que no se cuenta, ese es un problema que tenemos que corregir inmediatamente.
Uh-huh. Y bueno, ya para finalizar, Lidia, para todas estas tácticas de las que hemos hablado hace un momento, esto de que hay problemones en el sistema, que la elección va a estar amañada y que muchos votarán de manera chueca, ¿cuál es la mejor defensa ante todo esto, estos intentos por sembrar la desconfianza, no solamente en las elecciones, sino también en ciertos votantes?
Bueno, yo diría que lo primero es que estén registrados, si pueden registrarse. Tienen que ser ciudadanos, tener 18 años y no tener ninguna situación donde no han completado sus... Y si son felons, que no han completado lo que se requiere a través de la ley. Segundo, que si están registrados, que salgan a votar. Tercero, que lleven con ustedes, ya que todos tenemos nuestros teléfonos, que documenten su proceso para que, y los de otros, que se haga con dignidad y que todo voto cuente. Y que si hay problemas, que llamen a organizaciones como Southwest Voter y Mulder para que nos protejanos y para que lo usen como documentos para proteger el futuro. Pero más importante, regístrense, voten y recuerden que la comunidad latina va a votar en cifras extraordinarias, pero podemos hacer aún más.
Y como dice tu proyecto, su voto es su voz. Ya de despedida, ¿alguna cosa que se nos haya quedado pendiente en el tintero, Lidia Camarillo, que gustaras agregar?
No, recuerden que la fecha para registrarse en Texas es octubre 11. Cada estado tiene una cifra diferente. Si se van a nuestro website, www.svrp.org, lo pueden hacer en estados como California, Nuevo México, la Florida, online. Y tenemos un app para que lo hagan, pero también lo pueden hacer a través de la información de cómo registrarse a través de el Internet. Uh-huh. O trabajar con nosotros para que registren los demás votantes y los saquenos a votar.
Gracias. Eso. Muy bien, Lidia Camarillo, muchísimas gracias, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Se me cuidan.
Hasta luego. Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Educación y Registro de Votantes del Suroeste, nos acompañó desde San Antonio, Texas, amigos radioyentes. A estas alturas abriremos las líneas telefónicas a través de nuestra tribuna libre. Si gusta usted ser parte de la plática, queda bien convidado a hacerlo, llamando, marcando la línea de costumbre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes, nos vamos a la breve pausa de la media hora.